mandato al frente del país. Cierto es que la educación, el buen gusto, el respeto a las normas sociales y a las reglas de la política internacional no han sido nunca su fuerte. Digamos que en su primer mandato ya apuntaba maneras, pero este regreso a la Casa Blanca está marcado por su afán diario en romper todo tipo de convenciones. El último episodio tiene que ver con la muerte del director de cine Rob Reiner y su mujer Michelle, que aparecieron degollados en su casa de Los Ángeles. Las sospechas de la policía se dirigieron a su hijo Nick, de 32 años, con problemas de drogas y salud mental en el pasado. Nick permanece detenido, sin contacto con otros reclusos, y se le ha aplicado el protocolo antisuicidios. El autor de grandes películas como Cuando Harry encontró a Sally, La princesa prometida o Algunos hombres buenos, no ocultaba su simpatía por los demócratas y hablaba abiertamente de lo que supondría un regreso de Trump a la Casa Blanca.
Yes, it's a scary time, right?
Yeah.
And if he gets in, that'd be the
2024 is way too close.
Significaría el fin de la democracia y la gente debe comprender plenamente esa amenaza, decía el director de cine Rob Reiner. Pues ni siquiera la trágica muerte de este director ha servido para frenar a Trump, que como ya ha demostrado otras veces, es de los que apunta y guarda. A las pocas horas de conocerse el doble asesinato, el presidente de Estados Unidos escribió en su red social que Reiner tenía una enfermedad mental paralizante conocida como el síndrome de trastorno por Trump. No contestó con esto. Horas más tarde, en rueda de prensa, se despachó a gusto, diciendo que el director de cine estaba obsesionado con él, que se había ganado muchos enemigos, que estaba trastornado y que le acusó falsamente de ser amigo de Rusia. Y ratificó lo que ya dijo tiempo atrás, que no cree que Reiner fuera a ir al cielo. Una reacción tan bestial, tan fuera de tono, que ha provocado la respuesta en redes sociales de votantes de Trump, indignados con la falta de humanidad del presidente. Fueron brutalmente asesinados. Si no puede decir nada bueno de ellos, mejor que no diga nada, ha escrito uno de sus seguidores. Su reacción es inapropiada y de muy mal gusto, han apuntado en otros mensajes. Los índices de popularidad del presidente Trump están cayendo en Estados Unidos. Trump no puede volver a presentarse en 2027, porque en Estados Unidos la Constitución marca 2 mandatos como límite para los presidentes. Y ese dato es fundamental para comprender que hay políticos republicanos que ya le están perdiendo el miedo, que empiezan a criticar sus decisiones y que ayer no dudaron en volver a hacerlo cuando todo el país estaba completamente conmocionado por el asesinato de Reiner y su mujer. John Kennedy, senador republicano por Luisiana, aconsejó a Trump que hablara menos y la congresista republicana Taylor Greene pidió no utilizar el suceso como arma política. Aquí en España siempre hemos dicho que el nuestro es un país en el que se entierra muy bien. Incluso entre los enemigos políticos hay un respeto a la hora de la muerte. La despedida, por ejemplo, a Robe Iniesta la semana pasada provocó tan aluvión de elogios que hubiera ruborizado al propio Robe. El respeto, el consuelo, el afecto, las palabras amistosas para el que nos ha dejado es algo común en las sociedades civilizadas. Pero en Estados Unidos gobierna Donald Trump y con él las reglas del buen gusto no tienen cabida. Rob Reiner y su mujer Michelle descansen en paz. Con eso hubiera bastado. Están pasando más cosas. El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, un pendrive con toda la documentación sobre los pagos en efectivo que el partido hizo durante 7 años, entre 2017 y 2024, tal y como le había pedido el magistrado que investiga el caso Coldo en este tribunal. Los pagos que ha reclamado el juez alcanzan a todos los cargos del Partido Socialista. Te cuento también que mañana miércoles comenzará en Indonesia el juicio contra los 2 hombres sospechosos de haber matado el pasado 2 de julio a la turista española Matilde Muñoz. Un asesinato por el que se enfrentan a entre 15 años de cárcel o incluso a la pena de muerte. El presunto asesinato lo cometieron en la habitación del hotel de Lombok, donde Matilde Muñoz pernoctaba. E importante dispositivo, el desplegado en la mañana de este martes en el puerto de La Coruña. Todo porque ha sido retirada del mar una ballena muerta de 21 metros de largo y 30 toneladas de peso. En la ciudad gallega está Noel Abao.
Es la ballena más grande aparecida en las costas gallegas en los últimos años y su cuerpo fue hallado hace unos días flotando frente al puerto exterior de A Coruña. Se trasladó al muelle de Oza en la ciudad para evitar problemas con el tráfico marítimo. Alfredo López es biólogo del CEMA, el Centro de Estudios de Mamíferos Marinos.
Tiene 21 metros, la verdad es que es un ejemplar muy grande. Estaba muerto en el mar, no sabemos exactamente las causas. Es una balea común, estas baleas pues pueden llegar a los 22, 24 metros, pero hasta ahora siempre las que encontramos pues eran de menos de 20 metros.
Las dimensiones del animal son tales que ha sido necesario despiezarlo y utilizar 2 grandes grúas para poder retirar el cadáver, que ahora será incinerado.
Y en los deportes, Joan Laporta contesta a las últimas palabras de Florentino Pérez sobre el caso Negreira. Luis Munilla.
Crece la tensión entre los dos clubes al ataque de ayer de Florentino Pérez, calificando el caso Negreira como el mayor escándalo de la historia del fútbol. Ha respondido esta tarde Joan Laporta.
Es barcelonitis aguda lo que tienen. Y esto, pues, a nosotros ya nos va bien. Ya nos va bien porque quiere decir que están más preocupados de nosotros que de lo que realmente se han de preocupar. Si se ha cambiado el discurso, posiblemente será porque igual hace un año había ciertas coincidencias en algunos proyectos. Esto lo único que quieren es seguir estirando este tema para justificar algo que no les está saliendo bien.
La Asociación de Árbitros también ha emitido esta mañana un duro comunicado criticando las palabras del presidente del Real Madrid. Hoy arranca los 16avos de final de la Copa con 5 partidos, entre los que destaca el Guadalajara Fútbol Club Barcelona a las 9. Tenemos tiempo de juego en COPE desde las 8:30. Guillermo Almada es oficialmente nuevo entrenador del Real Oviedo hasta final de temporada y hoy a las 6 es la gala de los premios de Best de la FIFA con Dembélé y Aitana como grandes favoritos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En la capital los termómetros marcan 10 grados, el cielo está nuboso y puede llover en cualquier momento. Mañana se prevé sol y alguna que otra nube, 7 grados la próxima madrugada y máximas más altas de lo normal, que rondarán los 14 grados. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la A42 en Getafe que dificulta la entrada. Complicada también la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. Retenciones de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda. Lo peor de la M40 está en Vicálvaro hacia la A3 y en Pozuelo en sentido A5. Una mujer de 41 años y un hombre de 45 han resultado heridos tras derrumbarse sobre ellos el muro de un chalet mientras caminaban por la vía pública en la calle Geo en Getafe. La mujer sobre fractura de tibia y un hombre un traumatismo en el cráneo moderado y posible fractura costal. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Atentos a esto porque hay novedades y la verdad que en esto de los coches tenemos un lío bastante importante. Ahora resulta que todos los motores van a ser permitidos en Europa a partir de 2035. Todos, incluidos los de combustión, incluido el diésel. Te preguntarás, pero vamos a ver, ¿esto no iba a desaparecer? ¿No decían que a partir de 2035 se dejaban de fabricar los coches de combustión? Pues el presidente de los populares europeos, el alemán Manfred Weber, lo adelantó esta mañana en el Parlamento. La Unión Europea da marcha atrás y será más permisiva con los motores de combustión que pretendían hacer desaparecer, como te decía, a partir de 2035 en las fábricas y en 2050 en todas las carreteras europeas. Es decir, se supone que a partir de 2050 ya no podríamos circular con esos coches de combustión por Europa. Pues ahora Europa impondrá a los fabricantes la reducción de emisiones al 90%, pero ya no será al 100% como nos habían dicho. La Comisión Europea, que dirige Ursula von der Leyen, presenta el plan del automóvil esta tarde en Bruselas. Ahora iremos conociendo la letra pequeña. Pendiente de la rueda de prensa está nuestra corresponsal allí en Bruselas, que es Olga Rodríguez. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué se sabe? ¿Qué sabemos de este plan del automóvil que ha presentado la Comisión Europea?
Pues como decías, estamos a la espera de que se presente este plan. Fuentes comunitarias explicaban que se están negociando todavía algunos de los porcentajes para las emisiones de las flotas de empresa, pero tenemos algunos detalles de esta serie de medidas que va a presentar el gobierno de von der Leyen, como por ejemplo esa eliminación de prohibir los fabricar coches que no sean 100% limpios a partir de 2035, por lo que las empresas europeas podrán seguir fabricando coches de gasolina, diésel, híbridos enchufables y tecnologías que no sean 100% eléctricas, que era algo que estaba en los planes. Además, también se ha aceptado la petición del sector y de países como Italia y Alemania y se van a limitar al 90% la reducción de las emisiones frente al 100% que estaba previsto inicialmente. Esto, como decimos, es un alivio para el sector, aunque había países como Francia y España que habían pedido que se mantuviesen los objetivos iniciales. Y bueno, este plan pues se enmarca en otras revisiones que está llevando a cabo la Unión Europea para que las empresas no pierdan competitividad frente a China, por ejemplo, aunque suponen renunciar a alguno de estos objetivos climáticos que se habían puesto en marcha no hace tanto tiempo, en la anterior legislatura europea.
Bueno, pues esta tarde rueda de prensa donde se van a explicar todos estos detalles, pero la noticia es esa, se da marcha atrás y se podrán seguir fabricando coches de combustión a partir del año 2035. Claro, no se sabe, Olga, ¿hasta cuándo?
No, yo creo que ha llegado a este acuerdo, ha tardado tanto en salir, ha sido tan difícil ponerse de acuerdo con esa fecha, con la de 2035, que no parece que haya, que sea temporal o que haya otra fecha que tengamos que tener en mente.
Bueno, pues de la rueda de prensa va a estar muy atenta nuestra corresponsal Olga Rodríguez, de La Letra Pequeña. Cuando se vayan conociendo cosas nos lo vas contando, Olga. Gracias.
Por supuesto, gracias a vosotros.
Gracias, Olga. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Muy buenas tardes, Paloma.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Bonete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vosotros cómo tenéis el parque móvil? ¿Motor de combustión, eléctrico, híbrido? Bueno, tú moto, porque vienes motorizado aquí a la
sí,
radio,
sí,
Fernando.
Sí. Moto, pero no eléctrica, de combustión, y el coche igual. Aunque tiene arranque eléctrico, yo creo que para conseguir la etiqueta eco lo hicieron así, el coche hubiera estado prohibido fabricarlo a partir del 35 y prohibido circularlo a partir del 50. Yo creo que aquí han fallado... no sé si todo, pero casi todo, porque claro, para que algo así pueda ocurrir tiene que haber una infraestructura, que no la hay, y en 15 años o 10 años no iba a dar tiempo a construirla. Una cadena de suministro para que sea posible construir todos esos coches eléctricos, no sé, el suministro de baterías, por ejemplo, sin ir más lejos. Financiación para poder dar ese salto tan grande en tan poco tiempo. Y lo más importante, aceptación social. Es que también creo que hay que ser pedagógicos y educar y que caigamos en la cuenta de que si esto es necesario es por una serie de razones que nadie tiene claras todavía, ¿no? Entonces tampoco hay aceptación social.
A ver, yo también tengo coche de combustión, Pilar, o sea que estoy en la misma situación. Yo lo que creo es que aquí hay demasiados elementos encima de la mesa. Los objetivos climáticos y la necesidad de reducir emisiones está bien, pero yo creo que podemos coincidir todos en que ha habido una especie de furor dentro de la Unión Europea por acelerar el calendario al máximo. Y lo que ha pasado es que las empresas, especialmente en países, ahí Alemania ha tenido muchísimo que ver, donde la industria del motor es fundamental, ha dicho, bueno, a ver, vamos a ver, porque estamos dejando nuestras empresas sin poder competir. No, China efectivamente tiene mucho que ver, pero no solo, ¿no? Estamos perdiendo competitividad, estamos priorizando una agenda verde con la que yo creo que los países se tienen que ir adaptando, pero a unos ritmos que no se pueden absorber. Y luego, a mí, por lo menos, por la parte que me toca, también creo que tenemos que decir que los coches híbridos, no te digo ya eléctricos, en España y en Europa son muy caros todavía,
son
han sido muy caros. Ahora
son
está cambiando
carísimos.
Un poco, pero Pilar, ¿quién se puede comprar un coche eléctrico? Entonces, a mí me parece que una vez más los tiempos han tenido que darse, digamos, dar marcha atrás porque era un despropósito.
Y además que se dijo también en su día que íbamos a tener no sé cuántos puntos de recarga por todo nuestro país y no se han alcanzado también. Entonces dices, bueno, me compro un coche eléctrico, pero si tengo mucha movilidad, tengo que planificar muy bien el viaje. A lo mejor no puedo estar haciendo esas paradas, ¿no?
Te pasa con los viajes largos, que haces cuando tienes una tirada bastante larga que no llegas a la gasolinera. Pero, y luego también la desigualdad territorial que genera, porque no en todos los pueblos, quizás en las poblaciones más pequeñas, puedes encontrar un cargador para tu coche, ¿no? Digo, dentro de la propia ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué haces con esto? No se dan las circunstancias. Y luego yo creo que tampoco se han tenido en cuenta opciones intermedias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se construyan automóviles con materiales circulares o con materiales que responden a alguna de las R's de la circularidad, ¿no? Que dicen que pueden ser reparables, que pueden ser renovables, que pueden ser incluso reciclables. Pues ahí, el hecho de utilizar estos materiales también puede ser positivo y es una opción intermedia, ¿no? O esto, las opciones de coches híbridos, ¿no? Que no dan el salto directamente al eléctrico. Yo creo que esas opciones también deben ser contempladas. Yo opino con Paloma que se ha intentado dar un salto tan grande, ¿no? Y tan brusco por ese furor que al final es contraproducente.
Os voy a dar un dato. El mes pasado subieron las ventas de vehículos un 12,9% según las cifras de ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes y Camiones. Se vendieron 94.140 coches en nuestro país. Se igualaron los datos de antes de la pandemia. De todos estos vehículos, uno de cada cuatro, es decir, el 25%, fueron coches híbridos, enchufables o eléctricos. En 2025 ya se han vendido más del doble de enchufables que el año pasado. Hay conductores que ya han empezado a cambiarse al eléctrico, como David, que nos explica sus razones.
Nosotros tenemos dos vehículos eléctricos, desde hace 8 años uno y hace 6 meses el otro. tanto por convicción ecológica y por economía. Nosotros hemos pasado de pagar entre 200 y 300 euros de electricidad, de combustible entre los dos coches, a pagar entre 20 y 30 euros de electricidad al mes.
Claro, ahí hay un ahorro, desde luego. Sí es verdad que el coche eléctrico sale de primeras mucho más caro, es una inversión importante, pero luego sí que hay, aparte de ser mucho más sostenible, hay un ahorro porque la gasolina o el gasoil está mucho más caro en este caso. Y hay otros conductores que no lo tienen claro, así que han decidido aguantar con su coche viejo un año más. Es el caso de José.
Yo tengo un coche diésel de 21 años y la verdad es que sí, nos vuelven un poco majaretas porque yo ya lo iba a desechar, vivo en Madrid, que el caso es que yo de momento en enero vuelvo a pasar la ITV y ya miraré con tranquilidad lo del nuevo vehículo porque sí es una inversión importante y hay que pensarlo.
Lo que decíamos es que es una inversión muy importante. Yo ya lo he contado en este programa porque, como sabéis, Paloma, Fernando, aquí no hay secretos.
¿No?
Mi coche...
A ver, ¿qué has contado? Que yo de eso no me he enterado.
No,
si no hay secretos,
mi coche,
vuelve
pues
a contarlo.
Mi coche tiene casi 20 años, ajá, pero tiene pocos kilómetros. Tengo 115.000 kilómetros. Ajá. Va como un tiro. Funciona muy bien, pero tengo etiqueta, ¿eh? Por los pelos, pero tengo etiqueta. Es un coche diésel. Y sí, es verdad que tarde o temprano voy a tener... Más pronto que tarde voy a tener que cambiar de coche. Pero sigo demorando ese momento porque no sé... ¿Hacia qué modelo ir? ¿Qué sigo? ¿Compro de nuevo un diésel? ¿Me voy a un gasolina? O sea, uno de combustión, tiro por un híbrido, tiro por un eléctrico y luego hay que hacer muchos números, efectivamente, porque es una inversión muy importante y tienes que tenerlo muy claro y ver qué es lo que te renta más. Ahora que se lleva mucho la palabra renta, que es lo que dice también el presidente del gobierno. Bueno, vamos a ver qué valoración podemos hacer a esta hora con todo lo que sabemos. Vamos a hablar a continuación con Alfonso García, es periodista especializado en el mundo del motor de COPE. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué te parece, Alfonso, este giro de volante en el tema de los motores de combustión que ha dado la Unión Europea?
Bueno, se suaviza. Se entiende como una transición más flexible, que es la más lógica, lo de la del 2035, esa idea de prohibir vender vehículos nuevos, cero, es decir, 100% cero emisiones, era un verdadero absurdo. Sí es verdad que ha hecho que bueno, muchas tensiones entre fabricantes, países, hemos visto las dos Europas, hemos visto Alemania, Polonia, Italia, Bulgaria, República Checa, Hungría y Eslovaquia luchando contra España y Francia, como si fuera el europeo de fútbol, por ver quién ganaba la partida. Y al final Alemania y esos países que he mencionado junto a Italia, pues han hecho que se flexibilice y que, bueno, esos niveles permitan que se puedan vender coches nuevos a partir de 2035, eso sí, recordemos, híbridos enchufables de última generación, con mayor autonomía eléctrica, vehículos eléctricos con extensor de autonomía, motores de combustión compatibles con biocarburantes o biocombustibles sintéticos, los e-fuels, tanto en gasolina como en diésel y otro tipo de soluciones térmicas altamente eficientes, siempre que cumplan con el límite global de emisiones. Es decir, que la venta total de coches en Europa y por fabricantes, no supongan solamente el 90% supongan solo el 10% de las emisiones, por lo tanto. Es decir, que de alguna forma permite, da pie, porque había mucho recelo a que, incluso parte de los grupos ecologistas y el lobby europeo decían que los biocombustibles y los biocarburantes, los combustibles sintéticos, era una mentira. No es así, que otra problemática, pero hoy por hoy es una solución que me parece más lógica de una transición que en su momento se debería haber hecho así, no tan fuerte, incluso más suave, para lo que no puede ser al final es obligar a la gente a que pase por un cambio tan radical a la hora de tener que comprar un vehículo para moverse. No solamente un vehículo. También hablamos de esto afecta también a camiones, afecta
a los transportistas.
Exactamente.
Claro, esta tarde se va a confirmar esa noticia que se adelantaba esta mañana. A partir de 2035 se van a poder seguir fabricando de momento coches de combustión. Lo que no tiene sentido es mantener la otra fecha que nos habían dicho. Es decir, nos habían anunciado que en 2050 los coches de combustión ya no podrían circular por nuestras carreteras. si ya se quita la prohibición de dejar de fabricarlos en 2035, me imagino que lo otro también se tendrá que modificar, ¿no, Alfonso?
En principio, la prohibición no incidía en la cuestión de que los vehículos actuales de combustión, diésel o gasoil, no pudieran circular. Otra cuestión es el vehículo nuevo. Esto afecta a vehículo de fabricación nuevo. Efectivamente, cuando recordemos, y ya si nos vamos a nuestro país, aunque en el caso de Europa es también gran mayoría, la mayoría de los coches de ocasión que se están vendiendo son mayoritariamente diésel. La gente sigue optando por el diésel, por un vehículo de segunda mano eficiente en cuanto a consumo, bajo consumo, y obviamente con un precio menor, porque no pueden hacer un coche nuevo. El problema que había era que, claro, el cambio tan radical, pero en principio no se te pretendía prohibir. Sí es verdad que poco a poco se iba a ir poniendo trabas para que los vehículos, como ocurre en las ciudades, o bien circulando por carretera, pues a lo mejor pagaran tasas, o por entrar a una ciudad, como ya ocurre en algunas ciudades europeas, como el caso de Londres o Milán, poco a poco poniendo el cerco. Pero ¿qué hacemos con todos esos coches de combustión que hoy en día hay en Europa? ¿Qué haríamos con ellos? ¿Achatarrarlos cómo? Y la contaminación sería tan brutal a la hora de hacer que esos coches desaparecieran.
¿Por qué dices que todavía nos decantamos especialmente por los coches de combustión y especialmente por el diésel? ¿El principal motivo es el económico, Alfonso?
Yo ya creo que no tanto. En principio sí. Ahora mismo ya hay coches que por 25.000 euros se pueden comprar un coche eléctrico. Incluso había algún fabricante, concreto Renault, ha anunciado hoy mismo que vende el nuevo Renault Twingo, que es exclusivamente eléctrico, por menos de 20.000 euros, 19.900 euros. Bien, siempre tenemos que hablar de las ayudas. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han ido bajando en estos últimos años los precios de los coches eléctricos europeos? Porque la ofensiva china era tan grande, tan brutal. No nos engañemos, no nos olvidemos que el gobierno chino a cada fabricante de marca china por vender fuera de su territorio tiene unas ayudas importantes que pueden llegar hasta 10.000 euros por vehículo vendido. Eso es imposible que un fabricante europeo, japonés o coreano pueda hacer frente a la ofensiva que hemos estado viendo, sobre todo este último año, en los dos últimos años, de la llegada de coches chinos con un precio mucho más bajo, con un coste de fabricación muchísimo más bajo que lo que pueda suponer Europa.
No te vayas, Alfonso, que vamos a analizar cómo están los precios ahora mismo con la ayuda de Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están de precio los coches eléctricos comparados con los de motor de combustión?
Bueno, pues vamos a coger, si te parece, un mismo modelo de coche con las mismas prestaciones iniciales. No digo la marca, pero vamos a comparar un SUV de gama media. Un modelo bastante popular de SUV con motor de 1,6 litros, 132 caballos de potencia y consumo de 6,4 a los 100 de gasolina cuesta entre 22.500 euros a 25.000. Vale. Cogemos el mismo motor en diésel. Tiene 134 caballos, consumo de 5 litros a los 100. Nos costaría entre 24.000 y 26.000 euros. Vamos subiendo. Si vamos al híbrido enchufable con una autonomía eléctrica de 50 kilómetros, estamos entre los 30.000 euros y los 33.000. Y si vamos a los eléctricos, motor 100% eléctrico y una autonomía de 400 kilómetros, nos vamos hasta los 35.000 a 37.000 euros.
Claro, es que hay muchísima diferencia. Decíamos, partíamos del precio más bajo del coche de combustión, que es el gasolina, desde 22.500 euros, nos decías. Y hemos llegado a los 37.000, que puede costar un coche de la misma gama con el mismo motor, en este caso eléctrico.
Una gama media, un SUV, evidentemente, sí.
Son 15.000 euros más, que es mucho dinero. Bueno, obviamente el motor de gasolina es más barato de partida, aunque tenga más consumo, y el eléctrico es más caro, pero gasta menos, aunque está el problema de la autonomía. Y el híbrido, pues se encuentra ahí, entre los dos. Sin embargo, vamos al tema de los eléctricos chinos, que ya lo apuntaba Alfonso. Urbano, ¿qué precio tiene un coche chino?
Bueno, pues entre las más de 100 marcas que hay actualmente en el mercado, vamos a ver un eléctrico que tenga unas prestaciones parecidas, ¿no? Vamos a meter algunos de los que todos tenemos en mente. En híbridos enchufables hay desde los 24.000 euros de parecida gama a los que hemos visto. 24.000 euros, ¿vale? Aunque los más baratos pues pueden estar en los 18.000 euros, aunque son coches pequeños para la ciudad. Ya lo ha apuntado antes Alfonso, unos 18.000 euros tienes un coche eléctrico. Los eléctricos los tenemos también desde 30.000 euros hasta los 40.000, los más lujosos. Y cuando hablamos de lujo, ¿de qué hablamos? Bueno, es que hay algunos que tienen unas prestaciones muy llamativas, como por ejemplo, pues una doble pantalla donde ves prácticamente todo y tienes, bueno, cosas que a mí me sorprende que no distraigan al conductor, por ejemplo, y tiene asientos con calefacción, palanca de cambios con forma de diamante, 6 tipos de ambientador diferentes que puedes elegir, todo tipo de comodidades y elementos que efectivamente llaman la atención desde dentro y parecen un verdadero lujo.
Bueno, los asientos con calefacción los tienen muchos coches.
Sí, también es verdad.
La
sí.
pantalla, los Tesla tienen una pedazo pantalla que te caes. Ahora, lo de los 6 tipos de ambientador no lo había escuchado en la vida. Esto, Alfonso, ¿tú has visto un coche que tenga ya 6 tipos de ambientador?
Sí, ya. No es nuevo. Lo que pasa es que eso estaba reservado a los vehículos premium. A las marcas premium, a las marcas consideradas de lujo.
¿Y esto qué es? ¿Tú quieres que huela a pino? ¿O que huela a qué? ¿A mar? ¿O no, que huela a limón?
No, incluso...
¿Dónde quedó el pino de toda la vida?
Claro, ¿dónde quedó el ambientador de pino de toda la vida que iba colgado ahí en el
No era sostenible.
No, yo hablo exclusivamente incluso de perfume, como el que puedes utilizar tu Pilar.
Entonces, coges el bote, ¿no?
Y perfumes específicos, que tú cuando accionas el S sale esa fragancia. Sí, no hablamos del pino grosero.
Oye, lo que está claro es que los coches chinos son mucho, mucho más barato y ahora mismo es una competencia que está haciendo mucho daño al sector, Alfonso.
Muchísimo, muchísimo. Y las alertas o las alarmas yo creo que han saltado tarde. Vuelvo a repetir, los lobbies, los ecologistas en Europa... Fíjate, un país como Alemania, donde los partidos verdes tienen mucho poder hace muchísimo tiempo, han presionado muchísimo. Sí, es verdad que al final los fabricantes se dieron cuenta que hace 2-3 años, justo después de la pandemia, se habían dado un tiro en el pie, o dos más si cabe, porque veían peligrar su industria. Y al final los chinos, poco a poco, sin hacer ruido, han entrado y, obviamente, con un coste de fabricación bajísimo, han inundado Europa, la siguen inundando con unos costes muy bajos, con un producto bueno, no tiene los niveles de calidad que pueda tener un vehículo europeo o coreano o japonés, pero bueno, obviamente cumplen. Y al final, hoy por hoy, son todo un peligro y sí es verdad que claro, la industria, no solamente la alemana, toda la industria europea, incluida la española. Aquí tenemos muchas factorías de automóviles con muchísimos proveedores que viven de ello. Pero solamente proponiendo un ejemplo. En Alemania saltaron las alarmas y al final el canciller Merz, lo mismo que los fabricantes alemanes, sobre todo las 3 principales marcas de lujo, dijeron, cuidado, que se nos van al final 100.000 personas al paro, solo en Alemania.
Bueno, el sector de la industria del automóvil, desde luego, es un sector con mucho peso en ese país, en Alemania, pero también, desde luego, en el nuestro, en España. Alfonso, el parque móvil español tiene una media de 14 años y medio. El gobierno tiene el plan Move 3 para ayudas a quien cambie su coche por uno eco. A esto se suman los planes de ayudas también de las comunidades autónomas. Es verdad que hay ayudas, si llegas también, porque a veces se agotan las ayudas y tú vas a cambiar de coche y dices, no hay dinero. ¿Pero qué haría falta para apoyar una transición hacia la reducción de emisiones?
Yo creo que sería ayudar, y yo creo que por parte de algún que otro partido se ha insistido en ello, hablo de España, se ha insistido en ello que ese plan auto que viene a sustituir, que se presentó la pasada semana y que viene a sustituir a un Moves 3, por cierto, sin presupuestos, totalmente agotados, incluso muchos no van a cobrar las ayudas de los últimos meses, bueno, pues ese plan auto que teóricamente arrancará el 1 de enero, que se presentó a bombo y platillo, pero que no tiene los detalles, se habla que, bueno, que por fin se va a centralizar por parte de la Administración Central, por parte del Gobierno, para que las ayudas sean directas. Se habla, aunque vuelvo a repetir, todavía no está publicado en el BOE, no está publicado el texto definitivo, pero se habla que es factible, que no haya que achatarrar, entregar un coche viejo para acceder a esas ayudas, que vuelvo a repetir, va a ser exclusivamente para coches eléctricos e híbridos enchufables, exclusivamente. Por lo tanto, se hablan de ayudas de entre 4.500 y 7.000 euros, que serían en principio ayuda directa, por cierto... parece ser que hay retraso en esa publicación e incluso a lo mejor, aunque fuera luego con efecto retroactivo, no entraría en vigor hasta junio de este próximo año. Pero yo vuelvo a repetir, creo que lo importante, como se está diciendo por parte de muchísimos sectores, sería que esa transición fuera mucho más suave y que de alguna forma también se ayudara a la gente a que pudiera comprar coches de gasolina o diésel nuevos. Sería importante. Creo que solamente esas ayudas para coches eléctricos me parece discriminar de una forma importante y, creo que errónea.
Pues Alfonso García, periodista especializado en el mundo del motor. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Gracias, Alfonso. Hasta otro día. Paloma, Fernando, con lo que hemos escuchado, con lo que nos ha ido contando nuestro experto Alfonso García, si tuvierais que compraros ahora mismo un coche, ¿qué elegiríais? ¿Iríais a uno chino?
A ver, pues Pilar, menuda pregunta. No te creas que yo no me lo he planteado.
¿O seguiríais con uno de combustión? Es otra pregunta también.
Es que esta es la clave. Y además me ha hecho gracia con tu planteamiento que has dicho tú en primera persona. Ahora mismo, hace unos años, tú me preguntas y habríamos dicho todos, ay sí, hay que ir al híbrido o al eléctrico. Pues yo ya
Exacto.
no lo tengo tan claro.
Yo tampoco Pilar, lo tengo
mira,
tan claro.
El único motivo para comprar un híbrido, ¿sabéis cuál es? Atravesar las zonas de bajas emisiones, como Madrid Central, los que vivimos en Madrid, sin tener que aparcar en un parking, porque es verdad que ahora en muchas ciudades esas restricciones, pero no lo tendría nada claro, fíjate.
Sí, porque las restricciones también se están retrasando, ¿no? Por
sí,
ejemplo,
la
de Madrid al final hasta el 31, ¿no? O sea, quiere decir que los van retrasando también y van dando más
sí,
espacio.
Sí, el 1 de enero en teoría no podrían Eso circular es. Los coches que no tuviesen etiqueta por Madrid, pero se ha hecho una moratoria y se... van a poder seguir circulando, veremos hasta cuándo. Porque ese es otro problema también. Mucha gente que viene a Madrid a trabajar con su coche sin etiqueta se veía obligado a cambiar de coche. Y claro, cambia de coche, dices, si yo tengo uno que funciona bien, ¿por qué tengo que cambiar de coche, no? El caso es que con el tema de las ciudades y las bajas emisiones, pues está cambiando. Desde luego lo que pasa en el mundo del motor y condiciona totalmente. Y es un tema muy controvertido y la prueba es cómo desde Europa, desde la Unión Europea, han echado marcha atrás en esa legislación que iban a sacar adelante a partir, en teoría, del 2035. No se iban a fabricar más coches de combustión y de momento han dicho, ojo, que sí se van a poder seguir fabricando. Hoy rueda de prensa, lo van a confirmar esta misma tarde y luego iremos comentando más detalles a medida que los conozcamos. Que bueno, que es un lío lo de los coches, que no sabemos qué va a pasar con los coches urbanos. Gracias,
gracias a ti,
por hacernos ese análisis. Está claro que los chinos ahora mismo son imbatibles, son los más competitivos. Que estamos hablando también con los oyentes de las cosas que encontramos en los bolsillos, Rosa Rosado.
Pues sí, cosas olvidadas, curiosas, incluso importantes que aparecen en los bolsillos de la ropa o en el sitio más inesperado. A ver, yo soy muy fan de esta oyente, fijaos.
Mi marido hace 3 años perdió el sobre de la paga de Navidad. Y resulta que ayer cojo el abrigo para preparárselo, porque se va de cena, para pasar el cepillo, mirarle, ponerle unos pañolitos. Y mira por dónde me encuentro el sobre. No se lo he dicho, me lo he quedado yo. Ale, él cree que lo perdió, pues me lo quedo yo, para los nietos. Venga, gente, feliz Navidad.
Sí, eso ya hace 3 años, tío. Ya no se acuerda de la paga.
Ay, qué bueno. Pues claro, ha hecho muy bien. Ha hecho lo que tenía que hacer.
Además,
¿no ha cepillado ella el abrigo y se lo ha preparado? Pues lo que hay en los bolsillos es para quien hace esa actividad.
Y además porque se va de cena, y lo ha dicho con cierto rintintín, se va de cena, entonces, bueno, pues yo me he encontrado el sobre, yo me lo quedo. Pero qué maja que es para el nieto, ¿eh?
Eso es. Oye, Paloma, Fernando, ¿habéis encontrado así algo? Es que yo hoy, el tema viene porque hoy me he encontrado un anillo.
Anda.
Sí, un anillo que había perdido y que no recordaba que lo había perdido. He echado mano al bolsillo de la falda que me he puesto y digo, pero si tengo el anillo.
Qué alegría, ¿no te habrás llevado?
Sí. ¿Con qué poquito nos conformamos?
Sí, es que
porque
cosas...
no te creas que es de diamantes el anillo, Paloma, ¿eh?
Pero da gusto encontrarse cosas en los bolsillos. Sí.
A mí me gustaría encontrarme, ahora que he dicho el anillo, el mío de casado, que no sé dónde lo he dejado.
¿Lo has perdido?
Sí. Además, ya lo puedo decir públicamente porque se lo había escondido mucho tiempo mi mujer, pero hace como un par de semanas un amigo se le escapó. Y ojalá me eche la mano al bolsillo esta semana o la que viene y me aparezca. Pero
me he quedado sin palabras.
Yo también,
serio?
Estamos todos con la boca abierta. ¿Lo veis como en
así
este
es.
Programa no hay secretos?
Yo no,
pero esto cuando ha ocurrido, Fernando
pues
Bonete.
Ese es el problema, que no lo sé, claro, si no, por lo menos tendría alguna manera de rastrear la pérdida.
Nuestro Fernando Bonete es un hombre tan atareado, hace tantas actividades que...
Que en algunas se habrá quedado.
En algunas se habrá quedado. Lo mismo va al gimnasio, se pone a escribir, que se graba un vídeo para redes sociales, pues el anillo
mira,
se ha quedado en algo.
Habéis mencionado este tema y justo ayer, en el bolsillo de un abrigo hace tiempo que no me ponía, me encontré el DNI. La lástima es que hace una semana me hice el nuevo, entonces ya me da igual. Pero ahí estaba, ahí estaba.
No hay cabeza buena, ¿eh?
Ya, nada.
Tú no pierdes cosas menores.
No.
Está. No, lo que quiero decir es el pasaporte, las escrituras
para
la casa.
Para la alianza me estoy esperando un poquito más, me estoy dando un poquito más de margen a ver si aparece. Porque el tenis son 6 euros, pero la alianza...
¿Has hecho lo de San Cucufato?
No. A ver, explícame esto.
Pero hay que hacerlo en cuanto...
Pues así atar, ¿no? Es atar...
Explícalo tú, Paloma.
Es atar un paño, ¿no?
No he hecho nada. ¿Quién me ha sacado el tema? Tú, Pilar, pues tú lo explicas.
Bueno, tienes que hacer un nudito a un papel o a una servilleta, a una tela, y dices... San Cucufato.
Lo dejamos.
Los teato.
Vale.
Lo pillas, ¿no?
Y hasta que no me lo encuentres...
Lo que me va a pasar a mí como no encuentre el anillo, ¿no?
Eso vale, es, veo ya, que lo has claro, cogido la claro. primera. Y hasta que no me lo encuentres, no te los desato.
Vale.
Entonces, dicen que funciona. A mí me ha funcionado alguna vez.
Pues de todas formas, si lo has estado medio ocultando es porque sabías que la reacción no iba a ser muy buena.
Esto es, y no lo ha sido, y no lo ha sido. Eso sí que la reacción ya me la he encontrado, eso sí. Anillo, la reacción sí.
Es que suele pasar, ¿verdad? Qué cosas. Bueno, pues hablamos de esas cosas olvidadas que te has encontrado en el bolsillo o en el sitio más inesperado. En el 607-15-0602.
Y hablamos también de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas sin ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos, porque claro, si te vas a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Si usas Wallet por 1 euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¡Cuantos más seamos, mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
¡Sin que nos cueste un riñón!
¡Celebra esta semana con los langostinos cocidos!
¡Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos.
Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000. Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones: pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana en el tiempo. Los palestinos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en la tarde COPE analizando toda la actualidad. Hoy, por cierto, hemos conocido que Pedro Sánchez dará explicaciones en el Congreso sobre el aluvión de casos de corrupción que cercan al gobierno, pero no lo hará probablemente hasta finales del mes de enero. Es decir, que el presidente responde a la demanda de la oposición a su manera. Siguen conmigo Paloma Esteban y Fernando Bonete. Sánchez se va a tomar 2 semanas de vacaciones en La Mareta. El mes de enero es inhábil en el Congreso y, como mucho, el presidente dará explicaciones a finales de mes si se convoca un pleno extraordinario para convalidar varios decretos. Con la que está cayendo, os pregunto, ¿cómo se le explica a la gente que el presidente no comparezca ya mismo para dar explicaciones? ¿Se puede entender los tiempos parlamentarios que en enero cierra el Congreso todo el mes?
No, yo creo que no se puede. La gente no lo entiende porque es que además, Pilar, fíjate que los casos se van acumulando y la situación se ha vuelto verdaderamente insostenible. Lo que pasa es que fíjate que aquí el problema ya no es solo el calendario y el timing, digamos, del Congreso, que tienes razón, que permanece cerrado si no hay, digamos, una novedad trascendental. El problema es que el gobierno, haciendo uso de su mayoría, está bloqueando que se celebren. O sea, estamos viendo que la oposición está pidiendo comparecencias extraordinarias y seguramente promueva algo para el mes de enero, pero la mayoría de PSOE y Sumar lo imposibilitan, porque la realidad es que el presidente no quiere ir al Parlamento.
Yo creo que ya estamos acostumbrados y que empieza, sé que es un problema, pero empieza a parecernos perfectamente natural que esto ocurra bajo la máxima que guía al gobierno en estos momentos, que es que todo puede pasar, que todo nos da exactamente lo mismo, y bajo esa premisa compareceremos cuando nos dé la gana. Por otra parte, para decir que nada es culpa nuestra, que todo es una invención, que todo ha sido un fango de la ultraderecha y de los medios que van contra el proyecto progresista de este país, proyecto ninguno, pero proyecto progresista de este país, y a seguir adelante, aún sin gobierno, aún sin legislar, aún sin presupuestos, sin nada, pero a seguir adelante hasta que esto se agote, hasta el 2027.
Voy con 3 claves de la actualidad del día. La primera, la sospecha sobre la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate a la compañía Plus Ultra. Esta aerolínea fue rescatada en pandemia con 53 millones de euros sin tener prácticamente actividad. Voz Populi publica hoy que el ministro Ábalos no estaba de acuerdo con este rescate y que se hizo por las presiones insoportables, dicen, de Zapatero. ABC publica que la UCO tiene mensajes de Zapatero con el entonces presidente de la SEPI, Bartolomé Lora, interesándose por ese rescate. El Debate ha publicado que el expresidente se reunió 3 días antes de su detención con el empresario Javier Martínez. Martínez es una de las 3 personas vinculadas a Plus Ultra, detenidas y posteriormente puestas en libertad en la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre el rescate de la compañía. El gobierno ha defendido hoy que Plus Ultra ya ha devuelto el préstamo de esos 53 millones de euros y que, como pasó con otras compañías aéreas en la pandemia, por ejemplo Volotea, Air Nostrum o Air Europa, El rescate se hizo con el visto bueno del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Europea. Vamos a escuchar a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Que los bulos no terminen devorando la verdad. Préstamos, por cierto, que mayoritariamente ya han sido devueltos y además con sus intereses. Mucho cuidado porque con este caso que es, en fin, claro y transparente.
Paloma, ¿crees que con las informaciones que están saliendo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero debe dar algún tipo de explicación pública sobre su papel en el rescate de Plus Ultra?
Yo sí lo creo. Además, fíjate que Plus Ultra es un ejemplo más de la relación que todos sabemos desde hace tiempo que Zapatero tiene con el régimen de Venezuela y con ese país. Creo que el cerco se va estrechando. Hay bastantes informaciones, tú las acabas de resumir, que apuntan a un papel preponderante a la hora de dar un rescate, que me alucina escuchar así a la portavoz, porque el rescate del Gobierno de España llega después de que ningún banco quiera prestarle ese dinero a una aerolínea que representaba el 0,1% de la aviación comercial en España, y pienso que desde luego no debería pasar ni un día más sin aclarar el Gobierno de España y por supuesto la figura de Zapatero qué papel tuvo en ese rescate y en otros casos que están por venir, ¿no, Pilar? Yo creo que la figura del expresidente del Gobierno empieza a verse comprometida.
Voy con la segunda clave del día. ¿Qué está pasando en Vox? El partido, que vive un momento dulce en las encuestas, se enfrenta a una grave crisis interna con Revuelta, su organización juvenil. Un ex vicepresidente de Revuelta ha denunciado irregularidades contables y ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía para que se investigue si, entre otras cosas, pudo haber malversación del dinero que Revuelta recaudó para ayudar a las víctimas de la Dana. Vox ha tratado de reconducir esta crisis hasta el momento sin éxito. En pleno auge en las encuestas, en un momento dulce, como decíamos, para Vox, estalla este asunto. Como decíamos, de Zapatero, aquí también sería pertinente una explicación de Santiago Abascal, que de momento no ha llegado. Fernando, ¿piensas que le puede acabar haciendo daño este asunto a Vox?
Bueno, seguramente. Una cosa es el mal que parece ser que se ha producido, porque las conversaciones que se han conocido, creo que desde Vox eran conscientes de que algo sospechoso había en esa financiación, esa recaudación de fondos. Lo tenían muy claro, hasta el punto en que vienen a decirle a los miembros de Revuelta: oye, o disolvéis esta asociación o denunciamos. Bien, es cierto que lo que tenían que haber hecho al tener sospechas era denunciar directamente y no jugar con segundas oportunidades. Eso está ahí. Y hay unas sospechas bastante grandes de que seguramente puede haberse cometido, hipotéticamente, supuestamente, un fraude. Que le haga daño o no, yo creo que en política todo es relativo, y todo es relativo a la situación que se está viviendo. Es que esto, al lado de lo que estamos viendo en otros partidos políticos, es poco o nada. Que no vengo a decir que no esté mal, ¿eh? Pero que si lo ponemos en perspectiva de lo que está sucediendo en estos momentos en el seno del Gobierno, prácticamente nada. Así que mella, pues, hasta cierto punto.
Hoy, por cierto, hemos conocido esta tarde que el PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, la documentación sobre todos los pagos en efectivo efectuados entre 2017 y 2024, tal y como le había exigido este juez que investiga el caso Coldo. ¿Os sorprendió, Paloma, Fernando, la rotundidad con la que ayer, en la comparecencia desde Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba que no había habido financiación irregular en el Partido Socialista?
A mí sí. Fíjate que estamos acostumbrados a ver al presidente impasible, Pilar, tú lo sabes también, en muchas intervenciones, y sin embargo la rotundidad con la de el goteo de casos de corrupción, y oye, efectivamente la lupa de la Audiencia Nacional sobre las cuentas y la financiación del Partido Socialista, yo creo que el presidente del Gobierno no le queda otra, porque ha decidido esta estrategia de tirar hacia adelante, pero me sorprende la rotundidad, y creo que al PSOE le agobian los casos que todavía están por iniciarse y que tienen que ver con esto, con los números internos del partido.
A mí me sorprende y no al mismo tiempo, porque prácticamente no el presidente quizás, pero sí su camarilla defendió con total seguridad a Ábalos, y fijaos lo que ocurrió después, se defendió con total rotundidad, se puso la mano en el fuego con Cerdán, fijaos lo que ocurrió después, se puso la mano en el fuego con el fiscal general, se pedían disculpas para el fiscal general, ahí está. Y lo mismo, y suma y sigue, con Leire Díaz y demás fontaneros, ¿no? Siempre se opta por la misma estrategia, que es la que decía antes. Aquí no ha pasado nada, esto es un complot de la ultraderecha, esto es un complot contra el supuesto proyecto progresista que queremos sacar adelante, y todos ponemos en la mano el fuego por todos, y como oíamos antes a la ministra, todo es claro, todo es transparente. Lógicamente, luego, nada es claro, nada es transparente y nadie es inocente.
Lo que sorprende es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no supiera lo que estaba pasando a su alrededor, es decir, desconocía la vida que llevaba José Luis Ábalos o desconocía lo que estaba haciendo Santos Cerdán. Él dice que no sabía nada de eso. Sin embargo, asegura de esa manera tan tajante que no hay financiación irregular en el Partido Socialista.
Pero es que
es decir, esto parece que sí lo sabe y lo otro directamente no lo sabía.
Pero esta
¿no?
es la estrategia de comunicación siempre. Nosotros no sabemos nada de nada de lo que está ocurriendo ni conocemos a nadie de los que nos han rodeado en los últimos años. Hasta el punto tal es la alucinación de que con el caso Paco Salazar esto ha llegado a reventarles por dentro. Porque los propios miembros, en este caso mujeres del partido, están diciendo, oiga, ¿cómo que no conocía usted lo que estaba ocurriendo? Pero si hay acusaciones, si hay denuncias, si hay de por medio muchas alertas de que esto estaba ocurriendo. Pero llegan hasta el punto de creerse tanto la narrativa que hasta son capaces de hacer mal a sus propios miembros del partido, sus propios socios, desplegándola incluso en los casos que estamos conociendo ahora mismo de agresiones sexuales del partido.
Bueno, pues las claves de este martes que hemos analizado con Fernando Bonete y con Paloma Esteban, martes en el que estamos hablando también de esas cosas que te encuentras en los bolsillos de manera inesperada. Rosa Rosado, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, en un bolsillo te puedes encontrar la paga perdida del marido que nos decía antes la mujer y que se la ha quedado. Incluso algo que fue muy valioso también en su momento.
Buenas tardes, gente. En el año 2002 nos tocó la lotería. A mí y a todas mis compañeras de trabajo cogimos un décimo cada una. Yo no lo encontré, lo busqué, no lo encontré. Y en el verano, después de que se habían pasado un montón de meses, me apareció en el bolsillo de un abrigo en una casa de campo de verano. Buenas tardes.
Fíjate.
Ahí estaba el boleto de lotería. En fin, los bolsillos guardan sorpresas, a veces alegres, otras no tanto. Te puede pasar con la lotería, con entradas de un concierto, vales caducados, que en su día lo metes en un bolsillo y se te olvida, o desaparece misteriosamente.
Hola, gente. Yo tenía en el bolsillo de un abrigo un agujerito y un día me disponía a coserlo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que mirando así el forro del abrigo y demás, noto como que hay algo duro y me encuentro una moneda de 500 pesetas. Y esto hacía ya de años que no teníamos las pesetas. Así que imaginaros el tiempo que llevaban ahí las 500 pesetas.
Pues bastante tiempo. Además eso, como en el bolsillo roto, como se te meta en el forro, como te enteras tú de que tienes ahí, imagínate, vas acumulando ahí un dineral que no veas.
Puedes ver, oye, este abrigo pesa un poco más.
Pesa un poco más.
Me estoy acordando del sketch de José Mota, en el que Mota hacía de Rubalcaba y decía que para sacar a España de la crisis, si todos los españoles metemos la mano entre la rendija del sofá, ahí podemos encontrar al merme. Decía,
ojalá.
Al merme.
Podemos encontrar un euro. Oye, y euro a euro, tacita a tacita, pues sí, podemos sacar a este país de la crisis.
Ese dinero que se queda entre el sofá y también en el forro de un abrigo si se te rompe, claro. Lo que más gusto da, de todas formas, es encontrarse dinero en un bolsillo, ese billetillo que no recordabas y bueno, que te arregla el día.
Hola, buenas tardes, gente. De inesperado, debajo de la cama, limpiando 150 euros. Pero toma, claro, ya, se lo dije a mi marido y se los quedó, porque decía que eran de él. Así como lo más ilusionante que me he encontrado ha sido eso. Porque luego eso te encuentras en los bolsillos de los abrigos, pues papelitos. Y otro día salió de un bolso un mando a distancia de unas lucecitas que tenía mi hija en el cuarto, no encontraba. En su día busqué por todos los sitios, pensaba que lo había tirado a la basura y ahí estaba, en el bolso, y sigue funcionando, así que fantástico. Feliz tarde a todos.
¡Qué morro el marido! Ha sido listo, astuto, ha dicho, eso es mío, ¿eh?
Esto es que no hay que compartirlo. Si lo encuentras, te lo quedas.
Totalmente, esa es la teoría. Si lo encuentras, tú te lo quedas.
Exactamente. No se dice lo que ha hecho esta señora con la paga del marido, que se la ha quedado. No le he dicho nada, no se lo puedes decir.
Fernando, el tema de los oyentes de hoy es para animarte. Vas a encontrar el anillo.
Bueno, a ver, a mí me da esperanza esto de que a lo mejor en un agujerito, ¿no?, se coló, todavía está ahí y tal.
¿Tú has mirado en la rendija del sofá?
Busca bien en el merme.
Voy a empezar a mover todos los abrigos del armario, a ver si tintinea alguno, a ver si sale por ahí el
por
anillo.
Por favor, es que ya estamos sin vivir en nosotros mismos.
Pues sí.
No, venga, no os preocupéis.
Yo no me recupero.
Venga, si no en otro programa, yo cuando, si no lo compro, me lo pongo y digo que lo he encontrado, si se hace
venga,
ilusión.
Venga, por favor,
lo que sea,
por favor.
Que...
Cosa, vale. Porque tenemos a los oyentes en un sin vivir.
En vilo.
Fernando Bonete, que aparezca el anillo. Gracias.
Gracias.
Paloma Esteban, gracias, Paloma.
Adiós.
Mensaje del Leroy Merlin, Rosa.
Sí, te gusta pasar el día en la cocina, que has cambiado la cocina entera con Leroy Merlin y ya no quieres salir de ella, que comes allí, ves la tele allí, trabajas allí, hasta haces deporte en la cocina. Y si aún no la has cambiado, solo tienes que elegir entre los packs estándar, óptimo y plus, según tu gusto y tu presupuesto. Los tres incluyen todo lo que necesitas: mobiliario, encimera, grifo, electrodomésticos. Y una vez que elijas, los expertos de Leroy Merlin se ocupan de todo. Van a medir a tu casa, te resuelven cualquier duda, te llevan tu cocina, te la instalan con 3 años de garantía. Además, si eres socio del club, el 10% del importe de tu cocina te lo devuelven en cheque regalo. Solo tienes que activar el pack Renueva. ¿A qué esperas? Pide cita con los asesores de proyecto en tu tienda, en la web o por teléfono, o cambia tu cocina ya. Reenamórate y hazlo con Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 Portantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Portantos.
En COPE, Paco González y Ángel Expósito comparten contigo la emoción de la Navidad.
Paco, ¿y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Ángel, lo que más me ilusiona es que haga frío fuera y calor dentro. Calor espiritual, que estemos juntos y disfrutando de la Navidad.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad regala descanso. Pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros, o porque en Alcampo tenemos el jamón reserva magnífico de 6,5 a 7,5 kilos la pieza a 55 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 21 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa. Con viaje.
Tiri, tiri, tiri.
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última sesión de control al gobierno.